Y ahora es momento, como ya lo habíamos adelantado en el bloque anterior, de recibir nuevamente aquí en estudios a nuestro querido amigo, el antropólogo Nicolás Guigúpara. Creo que después de lo que fue la vez anterior, el contacto que mantuvimos con él la vez anterior, profundizar aún más en algunas cuestiones que están ahí a la vista y que son interesantes de entender en el marco de las transformaciones que en el mundo se están generando a causa de esta pandemia, de esta enfermedad llamada COVID-19 provocada por el virus SARS-CoV-2. Nicolás, primero que nada, el gusto de saludarte, bienvenido.
¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal?
Bueno, un gusto tenerte.
Tanto tiempo, y creo que la última vez que hablamos no había sucedido nada de esto, de la emergencia, difusión y consolidación de
sí,
esta pandemia.
Tal vez la consolidación, ¿no?
Sí, exactamente.
Nico, el mundo está cambiando, ¿no? A causa de esta pandemia.
Realmente.
Sí, te escucho.
Y yo creo que como estudioso de la comunicación, como alguien que trabaja la comunicación en el campo, en fin, en varias áreas, creo que la primera obligación, antes que cualquier otra, estoy muy preocupado por los silencios, Martín. Esto exige muchísima reflexión, que se está haciendo en diferentes partes del mundo, en parte algunos de nosotros la estamos haciendo acá, pero desde el espacio comunicacional yo creo que es fundamental desarrollar una reflexión mucho más profunda, digamos, de lo que está sucediendo en este momento. ¿Y por qué digo en el espacio comunicacional? Porque justamente, digamos, la revolución comunicacional que se venía dando y que hablamos varias veces en la columna y que yo he escrito artículos, libros, capítulos de libros, etcétera, sobre el tema, ahora, digamos, con el coronavirus, con este proceso, se acelera muchísimo más, muchísimo más. Entonces entramos en un espacio de virtualización radical que ya, digamos, es la aceleración de ese proceso, digamos. Lo que genera, digamos, esta pandemia es la aceleración de un proceso de desmaterialización radical del mundo, ¿sí? Pero sin caer en las ilusiones, digamos, que de algunos pensadores contemporáneos como Harari y demás. Es muy gracioso el pensamiento de él. Yo coincido mucho con él en algunos aspectos, pero siempre, digamos, el pensamiento, yo diría, de ciertos primermundismos, que siempre portan alguna, digamos, traza colonialista, él se imagina que de alguna manera va a existir alguna posibilidad de que en esta revolución comunicacional los antiguos ciudadanos, los antiguos sujetos ciudadanos del capitalismo analógico, de la democracia liberal, digamos que estaba muy vinculada a aquella idea de individuo forjada en Occidente, que en antropología se ha estudiado mucho. En general se piensa que el individuo es un fenómeno en sí mismo. Bueno, de la antropología tenemos toda una tradición de investigación sobre el individuo y el individualismo, pero sobre todo el individuo, o del individualismo articulado con el individuo, que en realidad es una producción, digamos, específicamente occidental, en el sentido de esa autonomía, digamos, radical del sujeto en relación a los otros y en relación del mundo, la idea de libertad de pensamiento, la idea, digamos, de autorrealización, ¿sí? La idea de poseer un solo cuerpo. Bueno, todas esas ideas que parecen universales en realidad son producto de la cultura occidental y se van difundiendo en el mundo a través de, digamos, en los ejercicios de colonización, la mayoría violento. Ahora, ese individuo, ese ciudadano en este momento, digamos, se le puede dar la muerte tranquilamente. Es decir, en esta migración hacia la virtualización radical, ¿viste? Yo he escrito y he hablado varias veces de la licuación gradual de la democracia liberal. Sí. Este es un momento fundamental para entender ese proceso de licuación. Ese proceso de licuación, es decir, y la radicalización de ese proceso de licuación. ¿Por qué? Porque justamente los procesos tecnocomunicacionales que se están generando son tan complejos que va a haber una parte de la población que va a quedar afuera de este cambio, Martín. Y aparte de eso, va a haber toda una clasificación y clasificación laboral nueva también. Es decir, esto nos obliga a virtualizarnos de manera extrema, a estar con las diferentes plataformas que permiten el trabajo, que yo no sé si llamarle trabajo a distancia a esta altura, porque no sabemos muy bien lo que es la distancia en esta situación. Y bueno, y eso implica una revolución. Todo lo que estoy diciendo es parte de la revolución comunicacional, por eso creo digamos, la labor fundamental de los que estamos trabajando en el espacio de la comunicación es pensar lo que está sucediendo. No podemos seguir reproduciendo las maneras de pensar que ya estaban anquilosadas y en parte perimidas del capitalismo analógico del siglo XX. Es decir, ese desfasaje que yo hablé varias veces entre digamos, el mundo, las nuevas coordenadas y cómo de alguna forma los aparatos pedagógicos las acompañan de manera muy alejada, ¿no? Es decir, muy lenta, mejor dicho.
Claro.
Y bueno, pero ahora este proceso de radicalización te exige como compromiso, yo te diría, con el lugar con el que vivís, con la sociedad con la que vivís, con el espacio, si es un espacio académico, un espacio de conocimiento, de producción real de conocimiento. Bueno, este es un momento en el cual es importante no tanto reproducir el conocimiento ya existente, que esa es una salida fácil, ¿sí?, y conservadora, sino pensar qué es lo que está sucediendo, tratar de dar cuenta, por lo menos de forma aproximada, desde acá, qué es lo que está pasando. Yo creo que
Absolutamente. Lo
eso
que pasa es que
es
hay
muy
una enorme
importante.
resistencia también, ¿no, Nicolás? Desde el punto de vista de eso que no quiere cambiar, más allá de que el cambio se le vino arriba también, ¿no?
Exactamente. No, y hay una cuestión que creo que es importante también, a ver, lo que vos decías, esa dimensión, digamos, conservadora, ¿sí? Pero también varios aspectos que hacen a las propias dinámicas del conocimiento, a cómo está conformada, digamos, si seguimos pensando que una sociedad está conformada únicamente por seres humanos a partir de todo este acoplamiento con diferentes plataformas comunicacionales, redes y en fin, todo lo que tenemos que hacer diariamente para tratar de seguir trabajando en los diferentes espacios, de seguir atendiendo. Pienso en el personal médico, por ejemplo, el personal docente y demás, pero también hay un momento que tenés que, digamos, no digo parar absolutamente todo, pero sí tratar de darte un tiempo para pensar y colaborar a que los demás piensen, a colaborar a la reflexión general, tratando de dar cuenta de la situación en la que estamos. Es decir, estamos en el ocaso de la democracia liberal y este es uno de los capítulos hacia ese final. Parece inevitable, yo espero que no, pero parece inevitable porque volviendo al pensamiento de Harari, que es, lo menciono porque es alguien que está leyendo mucho a la gente, justamente el empoderamiento ciudadano en estas condiciones es muy difícil de llevar a cabo, es muy difícil de llevar a cabo, porque requiere de una experticia, de un conocimiento técnico, ¿sí?, y de un control. Imagínate nosotros los ciudadanos controlando las redes y las plataformas, ¿vos te lo imaginás?
Claro.
Es muy difícil porque ahí justamente están operando, digamos, y se están construyendo y reproduciendo los espacios de poder del mundo contemporáneo. Pensar en el empoderamiento, pensar que esos espacios se van a democratizar es una ingenuidad. Por eso te decía un poco la traza colonialista, cómo se nota en esos pensadores. Eso es una ingenuidad, claramente. Entonces, yo creo que es un momento para pensar el futuro de la democracia, es un momento para pensar también el futuro del mundo en este proceso de materialización radical, ¿sí? Es un momento para pensarnos como seres humanos, porque también, digamos, una humanidad, digamos, tan intervenida por diferentes prótesis, plataformas, redes comunicacionales y demás, ¿qué efecto genera sobre nosotros mismos?
Claro, ese es un gran problema también, ¿no?
Claro, ese, digamos, ese no solo es la cultura de la desconcentración, digamos, esa es la pérdida de centro, sino también es una cultura que está, ¿cómo decirlo?, incentivando que los diferentes formatos de conocimiento, fíjate qué interesante, Martín, ese conocimiento que se transmitía de ser humano en ser humano, ¿no? de ser humano a ser humano, y que en parte sigue siendo de generación en generación, o inclusive ese conocimiento familiar que gradualmente la modernidad lo va sosacando del espacio de la familia, lo va institucionalizando en escuelas, en fin, liceos, universidades, lo que fuera, y va trayendo otras formas de conocimiento a esas instituciones. Bueno, en este momento los niños y también los adultos viven la experiencia de aprender de las prótesis, ¿sí? De aprender de todo esto que nos rodea, toda esta parafernalia maquínica que nos rodea, pero también de interactuar a través de ello. Entonces no se puede hablar de mediación, tampoco de incorporación, son procesos mucho más radicales de deshumanización en el sentido de pérdida de centro del ser humano, no solo de atención, sino del ser humano con las características al menos que nosotros pensábamos que tenía.
Claro, absolutamente,
Es una
porque en
revolución
definitiva
radical.
es una revolución radical, pero además, como decís vos, ¿no? A un ritmo acelerado, porque a ver, esto en definitiva hizo colapsar el sistema capitalista, está poniendo en cuestión la democracia, como vos decís, o como la veníamos entendiendo hasta ahora, pero está poniendo a una velocidad extremadamente acelerada a prueba también al relacionamiento entre el ser humano y toda esa tecnología, porque es tal cual, todos conocemos algún ejemplo o familiar o de amistad o cercano de gente, por ejemplo, mayor, que ha tenido que adaptarse a toda velocidad para no perder sus vínculos de afecto a raíz de esta crisis, ¿no?
Exactamente, exactamente. Pero quería volver un poco a una afirmación, Martín.
Sí.
Yo creo que en realidad todo este proceso no generó un colapso del capitalismo. Mira, está habiendo muchas reflexiones que yo creo que hay que tener mucho cuidado en torno a que esto colapsó el sistema mundo, el sistema capitalista mundial. Yo creo que lo vivificó, lo fortaleció claramente. Digo, la imagen que se me viene es esa, ¿viste? Las víboras cuando cambian de piel, que
Sí.
dejan, digamos, los fragmentos. Bueno, que uno si tiene cierta experiencia rural ha visto esos fragmentos de piel y demás. Bueno. Me hace acordar un poco eso, es decir, es un momento, un salto cualitativo, radical y vivificante del capitalismo. El capitalismo no está en crisis, es decir, la crisis meramente coyuntural y el proceso de transformación y los procesos de adaptación son radicales, pero inclusive lo que vos decías, Martín, el adiestramiento, este es un momento de adiestramiento de todas las personas que están en el mundo del trabajo. Sí, de todo, mucho más que el mundo del trabajo, pero me refiero al mundo del trabajo porque, bueno, el salto incide particularmente en ese mundo y en lo que va a suceder, es decir, estamos en un espacio de adiestramiento, digamos, en este momento, esta cuarentena también, o este encierro es un espacio de entrenamiento, ¿no? El entrenamiento en el sentido de desarrollar
Sí,
todo tipo de
claro.
expertises en relación en fin, a plataformas, tecnología, qué te tenés que comprar porque en la computadora, bueno, en fin, todas las vivencias que le están pasando a la gente en estos días. Pero aparte de eso, digamos, ese espacio de entrenamiento en el encierro, pero también, digamos, ¿cómo decirte? Toda la distancia que había entre empresas de digitalización y virtualización del mundo y los estados más clásicos, inclusive, y los sistemas económicos más clásicos, bueno, eso que generaba cierta clase de conflicto, ahora eso cambió radicalmente también. ¿Por qué? Porque todas las empresas, digamos, de digitalización y virtualización pasan a tener justamente un lugar preponderante en este momento. Y esas formas antiguas de capitalismo, bueno, se empiezan a reestructurar o desaparecen, ¿sí? Por eso te digo, yo no creo tanto en la crisis ni en el colapso, sino en ¿cómo decirlo? En ese cambio de piel. En ese cambio de piel, digamos, en realidad eso es un gran momento para las empresas, digamos, de virtualización del mundo, por llamarles así.
Vos sabés
Es un gran
que
momento para
yo estoy de
El
acuerdo.
capitalismo comunicacional y virtual no es un buen momento para el capitalismo analógico o los restos del capitalismo analógico del siglo XX.
Exacto,
Bueno,
es que a eso yo me refería cuando hablaba de crisis, ¿no? No
claro,
hablaba de un colapso,
exacto.
hablaba de una crisis o de un colapso en todo caso de ese capitalismo analógico que no va más, ahora sí no va más, ¿no?
No, ahora sí no va más y bueno, sí, exactamente, o sea, porque había inclusive momentos de coexistencia y demás, no, ahora ya no va más y no va más para todo el mundo, eso es interesante, es decir, que se logra un efecto global de transformación en todo el planeta o en casi todo el planeta y eso, bueno, digamos, la posibilidad que dio esta pandemia fue generar las condiciones para que se produjese esa migración colectiva en términos planetarios. Eso es muy interesante. Tampoco, también hay afirmaciones que, bueno, que decían que el capitalismo se estaba muriendo y que de alguna manera este proceso sirve para reconstituirlo. Yo creo que no se estaba muriendo tampoco, simplemente estaba en ese proceso de transformación. Es decir, una de las características del capitalismo es su dinamismo y su capacidad de adaptación extrema. Entonces, y como decía Deleuze, su capacidad de territorializarse permanentemente. Entonces, digamos, estamos sí ahora en un salto cualitativo y una aceleración y cristalización de tendencias que se venían dando en términos planetarios. Y ahora, como decías vos, sí, es el adiós definitivo. Por eso yo digo, en realidad estamos ingresando en el capitalismo del siglo XXI, por más que estemos en el 2020 y que el siglo XXI empezó hace rato, todavía quedaban restos, quedaban fragmentos, quedaban sobrevivencias. Bueno, con esto, con este proceso justamente lo que se logra es consolidar esa forma de capitalismo del siglo XXI, de no presencia, de virtualización y de lo que hablábamos, por eso hacía referencia a la revolución
Claro, lo
comunicacional,
que pasa
de
que en
una pérdida de
definitiva,
relevancia del ser humano en todo este proceso.
exacto, yo me quedo con eso último porque esto es más o menos como, bueno, alguna vez en tus clases también lo hablamos, ¿no? En la Facultad de Información y Comunicación, uno no se acostaba Edad Media y se levantaba Renacimiento, ¿no? Todo lleva un proceso y
Exactamente.
ahora sí está pasando, ¿no? Tenía que
Y
suceder
ahora
algo.
sí está pasando, exactamente. Sí, ahora tenemos una migración obligada y en parte compulsiva, las dos situaciones, porque el factor, digamos, como siempre, en estas transformaciones uno de los grandes factores, uno de los grandes motores, digamos, que dinamizan todo este proceso es el miedo. Claramente, y cuando digo el miedo, es el miedo a salirse del mundo afectivo, del mundo del trabajo, de los diferentes mundos sociales. Porque, ¿qué pasa, Martín? Inclusive ahora, las relaciones afectivas, porque bueno, el mundo del trabajo obviamente se encuentra afectado por esta situación, pero también el mundo de los afectos,
Claro.
claramente. Es decir, ese mundo que ya estaba virtualizado, que estaba, digamos, ¿cómo decirlo?, recorriendo grupos de WhatsApp, bueno, Instagram, bueno, el viejo y querido Facebook, correo electrónico, Twitter, lo que se te ocurra, las diferentes plataformas. Aparte de eso, también ingresa, digamos, en la obligatoriedad de la comunicación por plataformas y por nuevas plataformas.
Claro.
Entonces eso también es muy interesante, es decir, no solo es el mundo del. Y aparte también, Martín, en una época de virtualización radical del mundo del trabajo, ¿cuándo termina el mundo del trabajo? ¿Cuándo termina tu trabajo? ¿No está claro?
Absolutamente. Y ahí empieza
No está
la...
claro. Entonces, esa vieja división también, hay una cantidad de categorías que dejan de tener sentido. Esa división del mundo digamos, el tiempo de trabajo, tiempo socialmente libre, pierde sentido. Inclusive la idea de espacio público y espacio privado, que ya en el mundo analógico no tenía mucho sustento, en este mundo, digamos, yo creo que hay que pensarlo nuevamente, como hay que pensar la idea de sujeto, de individuo, de ciudadano, de democracia.
Absolutamente. Vos sabés
Pero de los
que
grandes riesgos
escuchando
va
lo que
es.
vos estás comentando ahora, Nicolás, me queda o me repercute en la mente lo que hablábamos ayer acá en el programa con el propio ministro de Trabajo, Pablo Mieres, ¿no? Que dice, nos decía, a raíz de esta crisis, entre tantas cosas que hay que empezar a trabajar, reforma de la seguridad social, situación de los trabajadores que están en situación irregular, que son unos 400.000 trabajadores, está el tema del teletrabajo, ¿no? Regular y limitar
Claro.
el teletrabajo, ¿de qué manera, no?
Bueno, y ahí tenés todas las dificultades que tienen, digamos, los estados sólidos del capitalismo analógico para re regular los diferentes flujos comunicacionales económicos, que pasa mucho, por ejemplo, acá en el Uruguay ha habido tentativas de regular determinados tipos de transacción en términos de giro de dinero, alquileres, bueno, diferentes sistemas que se empezaron a generar. Bueno, uno de los casos es el sistema de transporte alquilado, ¿no? Que también ingresa eso, la dificultad que tienen los estados para regular ese tipo de flujo, porque esos flujos son mucho más rápidos. Esos flujos van de, digamos, individuo, como decía Deleuze, a individuo, es decir, van de punto a punto, no necesitan la mediación estatal.
Claro.
Y eso genera, bueno, por una parte te genera el alivio de liberarte una masa de impuestos y regulaciones, pero en el caso del mundo del trabajo también empieza a generar formas de trabajo precarizadas virtuales.
¿Sí? Claro, es un problema
es
agregado.
Muy interesante,
¿no?
La preocupación de Mieres. ¿Cómo regulás, cómo llegás a la regulación del teletrabajo? Son procesos muy complejos. Pero aparte, mira, ¿cómo llegás a la regulación? Creo que esto ya lo hablamos, Martín, de toda la producción de datos permanentes, del dinero que nosotros damos como usuarios de las redes, que no nos damos cuenta. Es decir, no es algo que esté claro. Yo creo que ya lo hablamos varias veces, que hay alguna tentativa de regulación en Europa Occidental, ha habido alguna, pero muy tímida, un poco en Estados Unidos, pero en realidad es consensual que es muy difícil regular esos flujos. Entonces, vos estás dando tus datos permanentes de todo lo que haces, pero no solo eso, sino que a partir de tu venta de datos y gestión, digamos, de tu virtualidad, te están extrayendo una plusvalía virtual que es muy difícil de calcular también. Entonces, claro, todo esto está tan acelerado y los estados están tan atrás de esto, y con eso digo la legislación para las empresas, para los trabajadores, para la regulación del comercio interno, externo y demás, que en realidad... si los estados tienen tanta dificultad para incidir en este mundo, los humildes ciudadanos, ¿qué posibilidades tenemos de ingresar y colaborar a la democratización de este proceso? Digo colaborar porque nosotros somos afectados, tendríamos que tener alguna clase de presencia activa, pero no con la ingenuidad de Harari de pensar en el empoderamiento o visiones así, porque en realidad, a ver, esta complejidad tecnocomunicacional es excluyente, eso hay que tenerlo presente, es decir, es excluyente por lo que decía anteriormente, porque exige un nivel de expertise, de conocimiento y demás, que mucha gente va a quedar afuera, y también hay límites, digamos, en las diferentes fases de conocimiento para entrar en este mundo, a este mundo, que hace muy difícil que la democratización sea posible. Es decir, la democratización del mundo virtual, cuando digo mundo virtual, porque, digamos, esto daría para una reflexión, para otro tipo de reflexión, pero que no voy a desarrollar, lo que entendemos nosotros por mundo virtual, esa ilusión de la democratización murió en la década de los 90, cuando comenzó digamos, la circulación de Internet, y después murió con la creación de las diferentes plataformas, claramente. Ahí los usuarios ni siquiera pudieron, estamos hablando de los 90 del siglo XX, perdieron la capacidad de regular sus propias comunidades virtuales que fueron muriendo gradualmente. Bueno, ese proceso ahora es mucho más acelerado. Es muy difícil pensar cómo nosotros, como sujetos ciudadanos, vamos a tener alguna clase de incidencia en una matriz tecnocomunicacional tan compleja. Por eso yo creo que es uno de los momentos de ocaso de la democracia liberal. Los estados no pueden hacer mucho y los sujetos ciudadanos parece que tampoco podemos hacer demasiado. Entonces, justamente lo que yo creo que sí, a ver, se pueden hacer muchas cosas, pero hay que detenerse un tiempo y hay que pensar un poco. Por eso te digo, los que estamos en el espacio de la comunicación, me parece que tenemos una obligación de particular de dar alguna clase de reflexión pública, otorgar elementos y demás, porque esto incide en la vida de todas las personas, sea en esta columna, escribiendo un artículo, un libro, lo que fuera, pero de alguna manera no podemos quedar omisos y en silencio frente a lo que está pasando.
Absolutamente, Nicolás. Yo te quiero agradecer, como siempre, este rato de comunicación aquí en Fuerte y Claro. Por supuesto que en unos días vamos a retomar el contacto contigo y vamos a seguir reflexionando sobre todos estos temas. Así que a cuidarse y a seguir aportando ideas, que siempre viene bien y es importante. Te mando un abrazo grande, Nicolás.
Un abrazo grande, Martín. Nos estamos viendo.